La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a tratar hoy un tema sumamente interesante que desarrolló en la Academia Nacional de Ingeniería hace pocos días el ingeniero Martín Fraguío, conocido docente, especialista, empresario, que nos honra frecuentemente con su visita a este programa. La conferencia que dio en la misma Academia Nacional de Ingeniería lleva como título Alimentos y Agro, así que vean qué coincidencia con los objetivos de nuestro programa. Además, como hemos conversado muchas veces aquí, el tema de la seguridad alimentaria reviste características nuevas en el mundo. Yo he reflexionado algunas veces sobre la paradoja que es esto, ¿no? Que hace tiempo ya que se busca oponer ecología a humanidad, en definitiva, para ponerlo bien crudamente así. Y las investigaciones filosóficas, en definitiva, que han ido por ese lado, han llegado a la conclusión de que, de alguna forma, la crisis ecológica tiene su raíz en aquel programa que propuso ya en el siglo XVI un filósofo materialista inglés, Francis Bacon, que dijo, sintetizando su pensamiento y el de muchos contemporáneos y también el de mucha posteridad, dijo: hasta ahora la sabiduría ha buscado conocer a la naturaleza, ahora ha llegado el momento de dominarla a través de la ciencia. Y ese sometimiento de la naturaleza, evidentemente, cuando se ha hecho de manera indecorosa, lo cual ha sido demasiado frecuente, ha traído esta crisis y ha traído una cantidad de problemas. Pero hoy en día está asomando una perspectiva distinta. La actividad humana ya no busca enfrentar a la naturaleza ni considerarla simplemente una fuente de recursos, sino que busca la actividad humana encarnarse en la misma naturaleza. Por eso se ha comenzado a hablar de bioeconomía y también de agrobioeconomía, en el sentido de que los recursos con los que la humanidad subsiste no sean objeto de deterioro, sino de una composición, de una integración en la vida humana. Es un tema que se las trae, ciertamente. Y de eso vamos a hablar hoy con Martín, como lo hemos hecho tantas otras veces. Martín, bienvenido una vez más a Valores del Campo.
Hola, Fernando. Muchas gracias. Es un gusto verte, como siempre. Muy interesante, bueno, la introducción.
Esta conferencia que mencionaba, que diste hace muy poco en la Academia Nacional de Ingeniería, sobre alimentos y agro. Seguramente tiene mucho en común de lo que yo he comentado, porque es mucho lo que hemos conversado nosotros y mucho de lo que vos tenés para enseñar.
Bueno, no sé si mucho, pero bueno, pero vamos tratando de pensar. Y no sé, pero siempre uno con más dudas que certezas, entonces da para preguntarse cosas y tratar de aprender, ¿no? Y de entender esta discusión, ¿no? Y entonces este trabajo lo hicieron un conjunto de autores de 4 continentes, ¿no? Convocados alrededor de las academias de ingeniería reunidas en lo que se llama CAEX, que es la Confederación de Academias de Ingeniería del Mundo, ¿no? Y la preocupación de fondo es la transición hacia un mundo de emisiones cero, o sea, cómo hacer que los distintos sectores. Entonces este grupo de autores de las academias fueron trabajando en distintos sectores. Yo, digamos, trabajé sobre el documento de agro solamente, pero hay otro documento sobre transporte, hay otro sobre edificios o infraestructura, y así sucesivamente, ¿no? Los principales sectores emisores de la economía. Y bueno, y ahí entonces surge esta gran pregunta, ¿no? De si el ser humano es parte de la naturaleza, o el ser humano realmente es una especie de invasor, ¿no? Externo, que la naturaleza estaría mucho mejor sin él, ¿no? O si las actividades que hacemos nosotros para cubrir las necesidades humanas son actividades que se pueden ir transformando, sobre todo aquellas que son perjudiciales, se pueden ir transformando en actividades que mejoren esos servicios ecosistémicos y mejoren la salud de la naturaleza en general, al mismo tiempo que resuelven el problema del cambio climático, porque en el fondo hoy el indicador más preocupante que tiene la humanidad es que la atmósfera entre en una, digamos, en una situación de crisis a partir del calentamiento, del aumento de la temperatura en décimas de grado o en un poco más de dos, un grado y medio, ¿no? O 2 grados, y que gracias a eso se ponga en riesgo la supervivencia de la especie humana, además de muchas otras especies que ya estamos viendo, digamos, su extinción, ¿no? Entonces, es como el foco, digamos, es razonable que esté puesto ahí.
Esa es la perspectiva negativa, pero
claro.
Está vinculada a una serie de causas que son muchas de ellas oscuras todavía, porque empezando por lo que señalabas, que el hombre es parte de la naturaleza, se trata de un fenómeno natural, extraño, claro, pero natural. Las cabras en una zona montañosa, si llegan los lobos allí, llega una manada de lobos a instalarse porque le conviene, también van a decir, está peligrando el equilibrio ecológico de acá, es un riesgo terrible, ¿sí? Y sin embargo, los ecólogos demuestran que eso es necesario para mantener el equilibrio de las especies.
Totalmente. Sí, lo que pasa es que el ser humano, a diferencia de las otras especies, creó el concepto de basural, de basura, que en el resto de la vida en el planeta, los demás seres vivos, cuando se mueren o descartan desechos o partes, todos esos desechos o partes se incorporan al ciclo de la vida, ¿no? Como nutrientes, como materia orgánica, como gas que va a la atmósfera. Pero el ser humano fue creando, ¿no?, con su inventiva, un montón de otros productos que van generando, por ejemplo, el tema del cambio climático. O sea, a partir de la extracción de combustibles fósiles, fuimos quemándolos y generando un desequilibrio en el ciclo de los gases de la atmósfera. Que también a ese mismo ciclo de los gases, muchas veces cuando se habla de los gases de efecto invernadero, ¿no?, se habla de gases contaminantes, o hace poco había un artículo en un diario grande de la Argentina que hablaba de los gases tóxicos, ¿no? Que los gases de efecto invernadero son gases tóxicos, como como si, digamos, el CO2 o el metano o el óxido nitroso no fueran parte del ciclo de la vida y de la atmósfera. Y ahí entonces yo creo que de vuelta es la necesidad de tratar de darnos cuenta que si en la atmósfera no existiera CO2, no hubiera habido CO2 en la atmósfera primitiva, hoy no habría oxígeno. Y una atmósfera sin oxígeno, nosotros acá no estaríamos, ¿no? Entonces, más que hablar de que el CO2 es un gas tóxico o un gas contaminante, yo creo que es un gas milagro, porque gracias al CO2 es que existe la fotosíntesis, y la fotosíntesis creó el 100% del oxígeno libre que hay en la atmósfera, o sea, el 100% del oxígeno que respiramos nosotros y todos los otros seres vivos, desde que existen, ¿no? Los seres vivos que respiran en el planeta, el 100% de ese CO2 lo fabricaron las plantas en su fotosíntesis, ¿no? Entonces hay como un desequilibrio.
El planeta, porque la Tierra parece tener el monopolio de este fenómeno. No se conoce la existencia de algo semejante a atmósferas. Bueno, siempre se trata de establecer hielos en Marte y eso, pero lo cierto es que la fisonomía de la Tierra no está en ningún lado.
Por ahora no, claro. Nadie encontró una situación así y que se haya podido desarrollar la vida esta que conocemos nosotros, ¿no? Que empezó de microorganismos primitivos, porque quizás hubo vida en Marte, pero seguramente no pudo pasar de ser algún tipo de microorganismo básico. Y sería realmente increíble si hubo eso, ¿no? Pero la realidad es que todas las misiones que fueron hasta allá ahora no encontraron. Encontraron evidencia que hubo agua, pero no que hubo vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Algunos biólogos hablan de un llamado principio antrópico, que consiste en describir la evolución que ha tenido la atmósfera, los suelos, la biología, ¿no? Como una especie de itinerario desde la formación del oxígeno hasta la aparición del hombre. Y que a la vez la conducta y la actividad del hombre tiene una cantidad de condiciones de las que no puede escapar, ¿no?
Exactamente.
Tiene una naturaleza propia. Así claro, como el león necesita comer carne, el hombre necesita una cantidad de cosas, vivir en sociedad, si no vamos a enumerar todo eso, necesita desarrollar la técnica, porque no tiene de por sí posibilidades físicas de subsistir. Es decir, es un fenómeno, si se lo busca presentar como un fenómeno natural, es extraño, pero no se lo puede divorciar de la naturaleza tampoco.
No, claramente, no, exactamente, porque nosotros finalmente todos nuestros genes, ¿no?, vienen de los genes de todos los seres vivos que estuvieron antes, ¿no? Entonces, es todo un armado donde claramente el ser humano no es algo foráneo, extraño o qué. Pero hoy, siendo 8.000 millones de personas, claramente tenemos una responsabilidad, y al tener la capacidad intelectual de analizar los ecosistemas, entender los ciclos de la vida, tratar de... tenemos una responsabilidad de lograr que el planeta siga siendo un planeta favorable, positivo para esa naturaleza, ¿no? En cierta manera también, en muchos ecosistemas, el ser humano tiene la capacidad de decidir, ¿no? En el jardín, desde hace rato ya, que los jardineros o los reyes, dueños de los jardines, pueden decidir qué quieren tener y qué no quieren tener, ¿no?
Pero claramente,
en algunos ecosistemas, como el océano, todavía el efecto del ser humano, ¿no? Con la contaminación plástica, la acidificación de los océanos por los gases de efecto invernadero, son cosas que todavía el ser humano no puede controlar. Al contrario, estamos causando daño sin tener una solución a mano.
También podemos decir en este caso por ahora, porque
por ahora,
los plásticos, en fin, no sería difícil que dentro de un tiempo sean sustituidos por otras sustancias.
Sin duda.
Hasta ahora ha habido iniciativas, en fin, bastante modestas, como reemplazar las pajitas de plástico para tomar refresco por otras de papel, ¿no? Pero ese puede ser el principio de una de una evolución de resultados eficaces.
Sí, y sí, son como elementos de la conciencia, ¿no? Desde las botellitas descartables, ¿no? Cómo se va generando una conciencia, ¿no? Uno lo ve en la universidad, ¿no? Con los chicos, que la mayoría de los alumnos que antes iba con una botellita de plástico, ahora va con una botellita permanente, digamos, puede ser también de plástico, de metal o de lo que sea, pero que va y la carga en un dispenser, o va y la mantiene con agua fría o caliente o con lo que sea que tome, y con una conciencia de que ya no es algo positivo tirar y simplemente descartar, ¿no? Con todo lo que consumió de energía y de emisiones y de materiales que hubo que extraer de la naturaleza.
Sí, sí, sí. Y que no se pueden restituir por ahora también.
Claro. Porque
la presencia de los residuos plásticos en distintos lugares del planeta es alucinante. Esa isla que hay en el océano Pacífico al norte, es una isla, en fin, visible y todo, que no se puede pisar porque es viscosa, ¿no? Pero es algo realmente asombroso.
Sí, y todavía los niveles de reciclado de la mayoría de los materiales que extrae la humanidad es mínimo. Estamos en menos del 10% de lo que se descarta, que se recicla. La mayor parte va a parar los basurales, ¿no? Y ahí también hay otra oportunidad dentro del sistema agropecuario, agroindustrial, porque la mayoría de las actividades agropecuarias generan algún tipo de residuo orgánico, ¿no? Como los rastrojos en el campo, los restos de poda de los árboles, los frutales, la forestación, o sea, los animales, ¿no? Con sus desechos, ¿no? Sus deyecciones, digamos, y todo eso tiene un potencial de contenido de energía que se puede extraer a partir de la digestión anaeróbica o alguna otra tecnología, que son tecnologías conocidas, y también recuperar nutrientes para poder devolver a los suelos en lugar de hacer minería y sacar los nutrientes que usamos en los fertilizantes químicos. Pero también lo que pasa, claro, cuando uno ve los costos, es más barato sacar el fósforo de una mina o el nitrógeno de una fábrica que quema gas natural que recuperar esos nutrientes de todos esos desechos. Pues esos desechos en muchos casos no se usan, ¿no?
Pero en otros casos ya sí, en materia agraria, ya que hemos entrado en este tema, los residuos, justamente los rastrojos y eso, están cumpliendo ahora un papel en el ciclo productivo.
Sí, se va acelerando muchísimo, inclusive en el trabajo este que mencionábamos al principio, ¿no? De las academias, a causa de la invasión rusa a Ucrania, por el aumento del precio del gas en Alemania, en general en Europa, pero en Alemania más todavía, hubo todo un reverdecimiento de la industria del biogás, y hubo más o menos unas 60 poblaciones en Alemania que se decretaron como aldeas o pueblos bioenergéticos, y que justamente su prioridad número uno fue invertir en generar la mayor cantidad de gas posible, buscando toda clase de residuos, desechos, materiales disponibles, y eso transformarlo en gas para inyectar a la red de gas natural de Alemania, ¿no? Una visión de la emergencia, pero, digamos, vista del lado este, ¿no? De evitar que esos residuos vayan a la naturaleza y tomarlo como responsabilidades, digamos, de comunidades que lo pueden hacer, ¿no? Permitiendo que esos residuos lleguen a su comunidad, están las plantas que lo transforman en biogás, y después la salida de los nutrientes o las fibras o los distintos componentes que salen de una planta de biogás moderna, ¿no?
Y se ha visto, como tantas veces, el avance técnico, el avance científico, está ligado a acontecimientos contingentes, como en este caso la guerra. Desgraciadamente, las guerras parecen ser un estimulante quizás necesario, ¿no? para los progresos técnicos.
Y pareciera, ¿no? Lamentablemente.
Que no sea siempre así.
Claro, ojalá, claro, tal cual.
Pero de todos modos, es el estado de necesidad que lleva a los cambios.
Y es.
La actitud común es quedarse donde se está. Tiene que haber algo que despierte, que hagan necesario hacer algo. Como dice ese refrán, ¿no? Hacer de la necesidad virtud.
Claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, por eso son muchas maneras de ir entendiendo que para nosotros, ¿no? Para la Argentina como país agropecuario, desde, digamos, los 50 o los 60 empezó la preocupación de la erosión, ¿no? De todas las zonas que se volaban y todo eso. Y de ahí se fue generando una visión que termina después en los 80s y los 90s con la difusión de la siembra directa. Pero en la mayoría de los países desarrollados eso no pasó, ¿no? En los países desarrollados, a los problemas de la erosión se generaron programas financiados por el gobierno para hacer barreras, digamos, de tipo mecánico para canalizar el agua o moverla de otra manera, o los vientos. Y el uso de los suelos sigue siendo basado en la misma labranza de los arados que empezaron con la agricultura hace 10.000 años, ¿no? Y en cambio en Argentina, no tener esos recursos, o sea, no tener subsidios de los gobiernos, porque en realidad cuando la siembra directa por primera vez se consolida era en plena hiperinflación de Alfonsín y se empieza a instalar fuertemente ya a partir del 96-97, ¿no? Ahí ya se transforma, que eran los años en que era imposible pagar el combustible, pagar las reparaciones de los tractores. En cambio, en los países que subsidian mucho, o que la base, digamos, de su agricultura es el subsidio del Estado, es mucho más difícil para esa gente cambiar, ¿no? Además que los programas en general pagan por las prácticas del pasado, no por las del futuro, ¿no?
Es curioso cómo en la Argentina, donde se sabe que los subsidios que otorga el Estado son tantos, y son una de las causas del déficit fiscal y uno de los mayores problemas económicos, aquí sea donde se desarrolla tanto ese sistema de no subsidios directamente en el campo, de directamente desarrollar los recursos existentes y multiplicarlos, mientras que en los países desarrollados el agro es materia de subsidios y no lo son otros renglones de la economía que aquí están especialmente favorecidos por el Estado.
Sí, totalmente, claro. Y además los subsidios son de un volumen tal, ¿no? Tal que hay muchos otros sectores de la economía que están también como viviendo de ese subsidio de manera indirecta. Cuando Obama asumió su primer discurso del Estado de la Unión, ¿no? El recién asumido como presidente, dijo que no iba a permitir y no iba a pagar más subsidios a la agricultura que mantienen a los agricultores pobres al borde de la subsistencia y que favorecen la creación de grandes corporaciones mundiales que cada vez son más ricas. Pero la realidad es que eso no pasó. Los subsidios siguen creciendo de una manera fenomenal, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Los últimos programas, ¿no? En tanto la ley de inflación de Estados Unidos, la IRA, la Inflation Reduction Act y el Green Deal de Europa, el Pacto Verde Europeo, los dos generan programas de apoyo a los productores realmente fenomenales, que es muy difícil para un país como la Argentina competir. Y ahora Lula anunció hace menos de una semana un programa que creo que lo llamó el programa de productores Lula, que son como 68.000 millones de dólares para repartir al agro brasilero, que es mucha plata también para Brasil, ¿no?
Sí, ciertamente. Pero en el caso del Brasil, que tenemos que estudiarlo mucho, Brasil no era un país productor en el sentido agrario.
No.
Y este juicio vale para unas pocas décadas atrás. Los subsidios que ha aportado han caído, para hacer la figura completa, en tierra fértil.
Sí, realmente. Sí, lo de Brasil es increíble, cómo hasta los 70 era uno de los principales importadores de alimentos del mundo, ¿no? Una población extremadamente pobre, con muy pocas actividades agrícolas competitivas, como el caucho, el café, el cacao, la naranja y alguna otra cosa más, pero con problemas de alimentación fenomenales, y empieza, ¿no?, ese periplo a partir de la fundación del Embrapa, ¿no? Como se funda el Embrapa, es como el INTA de Brasil, que quiere decir Empresa Brasileira de Pesquisa, que es investigación agropecuaria, y el foco, ¿no?, del fundador del Embrapa, que fue Alisson Paulinelli, ¿no?, que fue ministro de Agricultura dos veces en Brasil, era resolver el problema de los suelos, ¿no? Suelos con un pH bajísimo, un nivel de acidez que hacía que prácticamente ninguna planta pudiera producir o desarrollarse bien, ni siquiera las plantas silvestres, ¿no? Y todo ese cambio fue fenomenal, ¿no? Crearon... Hoy las empresas de los alimentos más grandes del mundo son brasileras. Y es parte de ese desarrollo, ¿no? Hace 10 años, nuestra empresa de los alimentos más grande, que creo que todos sabemos a quién me refiero, era equivalente a las grandes empresas de alimentos de Brasil. 10 años después, las empresas brasileñas son 10 veces más grandes, ¿no? Se transformaron en unos titanes multinacionales, apoyados obviamente desde la tecnología que se aplica en el campo, ¿no? Todo fue en Brasil así hecho, por una visión muy estratégica de transformarse en un país grande y hoy el principal exportador mundial neto de alimentos, ¿no? Primer exportador mundial en un montón de productos.
Es notable también cómo la pobreza agraria en Brasil quedó superada por esa transformación, porque era un elemento importantísimo en la política brasileña, el caso de los sem terra, los sin tierra.
Tal cual. Sí.
Eran verdaderas muchedumbres que se trasladaban de un lado a otro.
¿Te acordás?
Ciudades privadas, que por otra parte no eran demasiado productivas. Un factor de anarquía y muestra de pobreza impresionante.
Sí,
eso no desapareció, que yo sepa, por violencia. Desapareció al quedar absorbido en un crecimiento económico.
Y claro, porque fue tan grande el cambio, ¿no?, en los sistemas productivos.
Fue una reforma agraria por vía del crecimiento económico.
Exactamente. Sí, realmente impresionante. Yo me acuerdo, y te debes acordar esto que comentás vos, en los años de la firma del Mercosur, ¿no?, la preocupación de esos, creo que eran 2 millones de personas que migraban en la época de la cosecha de la caña de azúcar en el estado de San Pablo, emigraban de los estados del nordeste a pie. 2 millones de personas que se iban a pie, ellos eran del nordeste, los estados de Ceará, ¿cómo que se llama? No me acuerdo los nombres, pero son todos los estados, Salvador y otros estados que son extremadamente pobres y el clima es muy duro porque tiene un periodo de lluvias, pero lluvias relativamente escasas, después 6 meses que no llueve ni una gota. Entonces se quedaban sin cultivo, sin comida, sin agua, y como no tenían tampoco plata y no había ningún tren ni nada que lo llevara, se iban a la cosecha de la caña en San Pablo, que también era un trabajo prácticamente de esclavitud, ¿no?, que era quemar el cañaveral, entrar en el campo quemado lleno de ceniza y ahí cortar la caña. Obviamente todo eso hoy no existe más, ¿no? Todo eso hoy son ciudades prósperas, el nordeste es lindísimo, ¿no? Y toda esa zona
cuando se acusa a Brasil de ser uno de los mayores deforestadores y que está poniendo en peligro el funcionamiento del pulmón del mundo, que sería el Amazonas, ¿no se tiene en cuenta que este tipo de cultivo, que evidentemente abarcaba superficies muy amplias, casi todo el estado de San Pablo, pero esa quema que se llama la agricultura de rosas, de rosario, es el nombre antiguo, que eso generaba más gases de efecto invernadero que lo que está pasando ahora? ¿No merecería Brasil también una consideración especial por haber puesto fin a una actividad contaminante de la atmósfera tan importante como esa?
Y Brasil, los brasileños los brasileños lo reclaman todo el tiempo, ¿no? Que son uno de los países del mundo que el porcentaje más grande de su superficie está siendo restaurada, que fue cambiando prácticas de cultivos y de otro, y de toda clase de cosas para mejorar los ambientes. Pero bueno, tiene, digamos, le pusieron, ¿no?, el rótulo de deforestación de la Amazonia y no está costando mucho cambiar eso, ¿no? Está costando. Va, pero obviamente hay un nivel de compromiso. Inclusive una cosa que yo nunca me había imaginado era escuchar a la gente del sector privado en Brasil hablar que gran parte de la deforestación de la Amazonia y la destrucción de ecosistemas es de los carteles de la droga. O sea que gran parte de esa deforestación, que es deforestación ilegal, hoy ocurre porque sigue habiendo algunos movimientos así violentos, y que lo que ellos piden es que el Estado intervenga con la fuerza de la ley para parar eso, pero sobre todo para parar el desarrollo de cultivos ilegales que traen además un montón de problemas de inseguridad, ¿no? Pero sí, creo que el desarrollo que hizo Brasil y también cuando uno piensa en estos grandes países como la India o China, ¿no?, y sacando miles de millones de personas de la pobreza, y mucho tiene que ver con su desarrollo agrícola, ¿no?, y entender de qué manera se pueden mejorar esos ecosistemas y mejorar los cultivos.
Pero en esos países también, la India y China, pienso, pensar en términos intercontinentales, en términos planetarios, puede ser su solución, porque la idea de la producción autárquica, que todo se haga dentro de las fronteras de un país, ya es impensable, sobre todo en países de dimensiones continentales, como con estos dos que hemos mencionado.
Sí, aunque por lo que uno ve, sigue siendo la discusión, ¿no? Y nosotros nos tocó, en como parte de la Alianza Internacional de Maíz, estar en una reunión en Beijing, en la capital de China, una reunión cerrada, ¿no?, entre funcionarios de distintas áreas del Partido Comunista y del gobierno, donde había áreas, ¿no?, sectores enteros, sobre todo el sector de las Fuerzas Armadas, en contra a que China dependa de ciertos productos de la importación de alimentos, ¿no? Pero obviamente los otros sectores más, digamos, de las áreas más de la internacionalización de China, y China ser un país así tan enorme y con tanto liderazgo en tantas áreas, lo que ellos proponían era que no, que al revés. Y de hecho, para ellos Brasil era un ejemplo. Alison Paulinelli, el fundador del EMBRAPA, era una de las personas que nos acompañó en ese grupo de personas, y ellos lo que mencionaban era cómo Brasil era el primer país del mundo que había podido resolver los temas de la agricultura tropical. Cómo hacer que en las zonas tropicales, a pesar de las plagas, a pesar de las temperaturas, los calores altísimos, los extremos enormes, las lluvias tropicales y después las sequías, a pesar de todo eso, haber logrado un sistema de tecnología agrícola, que es justamente el gran éxito del EMBRAPA. Y el planteo de los chinos era cómo, apoyándose en todo este desarrollo de Brasil, ayudar al desarrollo de los países africanos, sobre todo de África subsahariana, y eso, ir desarrollando todas esas tecnologías para aumentar la oferta mundial de alimentos, ¿no?
El desarrollo tecnológico de la Argentina en el campo, el agrotecnológico, ¿sí?, es principalmente obra del sector privado. En el caso del Brasil, este fenómeno que estás diciendo, uh-huh, ¿es estrictamente del Estado o ha habido una participación privada en alguna proporción? En fin, que me gustaría que explicara que existe.
Sí, en realidad lo que pasa con el EMBRAPA es que está diseñado más como una empresa, ¿no? Por eso se llama empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, o sea que cumple funciones.
Sí, del Estado.
Es una entidad del Estado, pero que cumple una función de apoyo y de diseño y de empuje a las empresas del sector privado, para que sea la actividad económica la que lleva adelante las cosas, no un subsidio, porque claramente cuando empieza diseñarse toda esta política del Estado, el gobierno brasileño no tenía dinero para dar grandes subsidios al agro. O sea, si daba un subsidio, lo daba a la población más pobre en las ciudades. No nos olvidemos que las favelas existen hace muchísimo tiempo y son situaciones de pobreza extrema. Hoy también, seguramente menos, la verdad que yo no conozco nada, pero por lo que uno ve y escucha, es menos grave que lo que era en los 70s y los 80. Pero entonces ahí es donde el objetivo, ¿no?, era sobre todo desarrollar la iniciativa de cada uno de esos eslabones de la cadena. Y en eso la Universidad de San Pablo también creó un programa en esos años, pero más tirando a los 90, que se llama PENSA, que es el programa de desarrollo de las cadenas de valor en Brasil. O sea, ya pensar no solamente que en el campo hay que producir un kilo más de maíz, o donde no se podía producir soja, poder sembrar soja, sino pensar también cómo todos los distintos eslabones de la cadena tiene que tener un empresariado, una capacidad de atraer inversiones y que esas inversiones sean productivas y no sean simplemente tirar la plata en un subsidio que no lleva a ningún lado, ¿no? Y ahí en los últimos 20 años también el BNDES, algunos casos con mucha crítica, ¿no?, de sospecha de corrupción o cosas por el estilo, pero fue financiando a las empresas brasileras a comprar empresas en el exterior. Acá hubo un momento donde los frigoríficos brasileños se compraron todos los frigoríficos argentinos de exportación, pero hicieron lo mismo en otros países, en Estados Unidos, en Europa, comprando importadoras. Entonces Brasil se armó estas grandes empresas para poder tener prioridad en el abastecimiento y también prioridad en el acceso a mercado, al ser ellos los dueños de empresas europeas.
Esta realización tan interesante, ¿tendrá que ver con el fenómeno del endeudamiento externo de la década de 1970, que a la Argentina le fue muy mal porque la ha dejado hasta el día de hoy en una situación bastante seria, porque no se aprovecharon bien, no se invirtieron? Vale decirse que Brasil como deudor estaba en una situación peor aún que la Argentina, pero que estos préstamos fueron a otros destinos, entre los cuales está quizás este que estás diciendo, en el Brasil.
Sí, estos son préstamos. El BNDES es un banco brasilero que conseguía recursos y lo invertía en estas cosas. Yo creo que en realidad lo que nos pasó en Argentina es que tuvimos muchas generaciones y mucha generación de políticos o de gobiernos militares o de liderazgo en contra de la empresa, directamente en contra de la empresa. Y para mí Brasil en eso fue un poco más como resistente, más resiliente frente a todas esas ideologías, y entonces yo creo que ellos pudieron, digamos, que lograr que los recursos del Estado, que para ellos fueron más escasos que para la Argentina de esos años, o sea, la Argentina de los 60s, los 70s y los 80s todavía era un país más rico, ¿no? El Producto Bruto Per Cápita de Argentina era mucho más alto que del Brasil, y la Argentina tenía una condición de balanza comercial y de presencia en muchos mercados mucho mejor que la de Brasil, ¿no? Pero creo que acá mucha de esa plata se usó simplemente para hacer gasto público, y gasto público que era solamente para seguir manteniendo gasto del Estado y no para ayudar a la competitividad de la sociedad, digamos, a que las empresas, los que trabajan en las empresas, los que fundan nuevas empresas, los que tienen grandes empresas que pueden internacionalizarse. Yo creo que nada de eso pasó, al contrario, si uno piensa, Brasil sacando capital de Brasil para comprar empresas en el exterior, en la ideología argentina eso sería la, como se dice, expatriación de capitales, a la fuga de capitales. O sea, una empresa argentina que va y se compra otra empresa en otro país es fuga de capitales, no es algo positivo para el país para que crezca internacionalmente y tenga una presencia mayor. Yo creo que la Argentina, lo que sí seguimos teniendo un activo muy importante, que es la imagen de la carne, de la pampa y del gaucho. Y creo que eso nos sigue el día que nosotros querramos desarrollar todo esto, creo que eso, que ya tiene más de 100 años, ¿no? Que posiblemente haya empezado con Carlos Gardel y esa gente, ¿no? A principios del siglo, en Europa o en Hollywood, creo que eso nos va a poder servir. O sea, la Argentina no es un país desconocido en el mundo, es un país conocido por cosas de gran nivel de importancia anímica, ¿no? La carne, el tango y otros así, como intangibles. Pero creo que no los estamos desarrollando para esta nueva etapa, que es la de resolver el problema del cambio climático. No lo estamos usando.
Pero a pesar de eso, no tenemos que olvidar gran avance tecnológico del campo argentino.
Es que justamente seguimos teniendo esos rodeos y esos vacunos y esa soja, porque desde el campo, en gran medida también con el apoyo de las universidades argentinas o de el INTA en Argentina, se fueron desarrollando tecnologías. Pero esas tecnologías casi vinieron como en el caso de la supervivencia, ¿no? Y de poder ir logrando que esa actividad sobreviva de alguna manera, pero no transformándola en algo de gran alcance internacional y de gran empuje, ¿no? Siempre hay casos que... Pero cuando uno compara lo que hizo Brasil en estos años y la Argentina, y realmente Brasil fue como una locomotora que cada vez era más grande, más potencia, más velocidad, más empuje, más volumen, más mercados, más gente, más empleo, más riqueza. Y la Argentina, bueno, vamos sobreviviendo. ¿Ahora qué nos viene? Y ahora nos viene la nueva inflación, la nueva hiperinflación, la nueva crisis del Estado, la nueva crisis política, la nueva caída de un gobierno, la nueva caída del ministro de Economía, el cambio del ministro de no sé qué, la pelea del ministro con no sé quién, que si estos son los piratas del campo o son no sé qué cosa. Tenemos toda una lista de cosas que claramente en Brasil no pasaron, ¿no? O sea, no pasaron. Uno puede criticar a algún presidente brasilero, ¿no? Y dice, bueno, al final Lula era del Partido de los Trabajadores, tenía hecho tercer grado y ultra izquierda o lo que sea, pero el gobierno de Lula fue excelente, ¿no? Su primer ministro de Agricultura, que a mí también me tocó tratarlo muchísimo, somos bastante amigos, que es Roberto Rodríguez, lo que hizo fue impresionante. Él venía de todo el sector de cooperativismo y es otro de los personajes de Brasil que tiene un reconocimiento internacional increíble, ¿no? Jason Paulinelli y Roberto Rodríguez, en donde uno vaya en el mundo, son como dos próceres, porque realmente, en cambio en Argentina, podemos, no sé, nombrar a nuestros presidentes y qué sé yo, y vemos que fueron pocos los momentos donde hubo avances y que el gobierno siguiente pudo seguir alguno de esos avances. En Brasil, ¿no? Vino Fernando Henrique Cardoso, después Lula, y todas esas cosas siguieron para adelante. Y Brasil se desarrolló de una manera fenomenal, porque nadie vino a que todo lo que había hecho el anterior era una tarde y había que destruirlo. Y ahora vuelve Lula, y Lula yo creo que va a volver ya quizás distinto, ¿no? Pero creo que va a tener un gobierno interesante, ¿no? Lo que hizo el otro día en París, me parece correcto. Decir a los europeos que no pueden venir a amenazarnos.
Sí, justamente esto que ha pasado en París está mostrando que el Mercosur, los países del Mercosur, ahora están ansiosos por el tratado con el acuerdo con Europa. Hasta hace un tiempo era al contrario. Recuerdo que se hizo un gran avance a finales de la presidencia de Macri, sí. Alberto Fernández, que era candidato presidencial, dijo que eso no era una buena noticia para la Argentina, que era una perspectiva ominosa para la producción argentina, por la competencia. Evidentemente no tardó mucho en cambiar de idea. Pero los europeos parecen también haber cambiado de idea con estas imposiciones un tanto extremas de orden ambiental. Están poniendo
fin a pero en realidad
es una situación de lotería en cuanto a las exportaciones.
Y lo que pasa es que Europa, ya cuando negoció la negociación para esa firma del gobierno de Macri, duró 20 años esa primera etapa de negociación, y todo el tiempo Europa cada vez por presión de sus agricultores, de más subsidios y más no sé qué, era cada vez más restrictivo. Por eso al final las cuotas, cosas que se lograron, fueron menores que las que se habían logrado 10 años antes. Que las de 10 años antes no llevaron a ningún lado, o sea, quedaron ahí en la negociación. Pero en cuanto se firmó, lo mismo, empezaron a aparecer un montón de países europeos, creo que el primero fue Austria, que dijo que eso ellos no lo iban a ratificar, y lo tienen que ratificar todos los parlamentos de cada uno de los países de los 27 que forman la Unión Europea, ¿no? Entonces, está Europa, viene, lo que dicen algunos es que ahora, por el tema este de Ucrania, que entonces hay un grupo de europeos un poco más pro Latinoamérica, pero lo mismo lo que pasó acá en las últimas semanas, y por eso Lula hizo este planteo, es que la Unión Europea oficialmente mandó como una especie de carta anexa de todos los requerimientos que los países de Sudamérica, del Mercosur, le teníamos que dar a Europa para que ellos vean si van a ratificar el acuerdo. Encima, yo la carta no la vi, pero sí vi algunas partes, y encima, como dice Lula, fue bastante amenazante y ofensiva. No es como un acuerdo de somos iguales, vamos a desarrollar juntos un mundo mejor para que Europa le vaya mejor, para que, pero también a nuestros países en desarrollo, que tienen muchas necesidades de desarrollo, les vaya mejor. No está planteado así. Estaba planteado de una forma...
Me llamó la atención en los reclamos europeos para la firma de este acuerdo, en los últimos reclamos, que... se habla de la huella de carbono, que no tiene que existir en los productos que se importen desde Mercosur, pero que llegan a extremos como que no tiene que haber ningún aspecto vinculado a deforestación. Claro. Es muy difícil establecer eso. Si se lleva una bolsa de azúcar a París, procedente de Brasil, ¿cómo se va a saber que en algún momento de la producción de ese azúcar hubo una emisión inadecuada de gases de invernadero? ¿Cómo se va a saber?
Y la norma esa lo que plantea, primero, azúcar no va a entrar porque justamente Europa, como subsidia tanto su sector azucarero, no hay ninguna manera que una bolsa de azúcar de Brasil entre a la Unión Europea, ninguna manera. No va a entrar ni siquiera en un avión de línea que lleva una máquina de café arriba, ni ahí se lo obligan a bajar. No hay ninguna posibilidad, porque Europa justamente es el, ¿no?, es una de las regiones del mundo más, digamos, extremas en su ¿cómo es que se llama?, en sus barreras al comercio, en trabar todo, y solamente todo es para adentro. Pero fíjate que esa normativa que salió también ahora hace menos de 10 días, lo que plantea es que todos los productos, ¿no?, que incluyen café, cacao y algún otro más de Brasil y de Argentina, nos abarca la carne vacuna y la soja. Todo producto que vaya de esos tiene que ir acompañado con las imágenes satelitales de todos los campos, y dentro de cada campo sus potreros, donde se produjo cada uno de los lotes, ¿está bien? Y eso hay que presentarlo a la autoridad del país por donde entra eso, y si esa autoridad del país cree que en alguna de esas miles y miles de imágenes satelitales hay una sospecha que en esa zona haya habido algo de deforestación, que no está claro si es cortar un árbol, por ejemplo, alguien cortó un árbol porque se había caído por la tormenta arriba del cable de la luz, automáticamente ese embarque puede quedar suspendido ahí hasta que se decida qué es lo que se va a hacer. Pero son normas que van entrando, son obviamente barreras para arancelarias, es una manera, o sea, todo el trabajo que se hizo desde el GATT y la OMC para establecer aranceles y un sistema de comercio internacional metódico y ordenado, todo esto lo intenta destruir, ¿no? Lamentablemente. Y lo único que logran con esto es costos más altos para nosotros, precios más bajos para nosotros y precios más bajos para sus productores, que a su vez, ¿no?
Y desprestigio para las prácticas ambientales también. porque
bueno, claro, el drama
países que,
para...
que no pueden exportar porque se les vienen con estas cuestiones artificiales en realidad, y van desconfiando de cualquier iniciativa de protección ambiental.
Sí, para mí el daño más grande que se hace con toda esta como degradación de la ciencia, porque en el fondo todos estos argumentos, y hubo una crisis dentro de la Unión Europea, porque el ente científico de la Unión Europea, cuando se hacían los estudios del glifosato, aprobaba el glifosato. Pero lo que planteó la Unión Europea es que la ciencia no importaba, y que entonces los entes científicos, cuando la población clama para que se decrete que el glifosato tiene tal o cual efecto sobre la salud humana, que entonces ellos deberían aceptar el clamor de la gente. Una cosa muy complicada, porque en realidad, en lugar de ayudarnos a entender la naturaleza sobre la base del conocimiento real, empieza a crear estas fábulas ideológicas de que esto es bueno y esto es malo, esto es porque son mis amigos y estos son mis enemigos, y se empieza a mezclar todo, y es una época muy fácil para crear estas confusiones por la televisión, las redes sociales, ¿no?
No ha tenido suficiente difusión, a pesar de que está lleno de pintoresquismo y de dramatismo también. Lo que pasó hace poco en Ceilán, que actualmente es Sri Lanka, el país, se prohibieron los agroquímicos justamente y los fertilizantes, justamente por este tema de la opinión pública. Y el resultado fue que a los dos años desaparecieron las cosechas. Y ha habido hambruna en serio. Tanta hambruna que las muchedumbres asaltaron el Palacio de Gobierno, las oficinas
públicas,
las devastaron, y se ha visto no el fantasma del hambre, el hambre en carne y hueso, destrozando políticamente a esa nación a consecuencia de esto. Ha pasado hace muy poco.
Sí, yo creo que fue el año pasado o el anterior.
No figura en las pantallas de los noticiosos y eso.
Salió un poco. Lo que pasa es que justamente, viste que cuando se entendió qué fue lo que había pasado, hubo un montón de ONGs, para decirle, ¿no?, un nombre de entidades que, con financiamiento de muchos países europeos, inclusive de la propia Unión Europea, fueron los que habían generado esos recursos, los que generaron esa política, porque van con un montón de plata, le empiezan a pagar a la gente, a hacer propaganda, a hacer, ¿no?, campañas, etcétera, etcétera, y por eso es, yo creo que lo que se opone a lo que hablábamos al principio, ¿no?, de una visión de muchos hoy autores y académicos y científicos, de tratar de explicar cómo es que funciona la naturaleza y qué rol y responsabilidad tiene el ser humano en esa naturaleza. Pero al mismo tiempo, toda esta agenda, ¿no?, tan destructiva, de tratar de poner al ser humano como el culpable, como él es el extraño, foráneo, culpable de la degradación, y en realidad no hay valor en la tecnología ni hay valor en el conocimiento, y es mejor la ignorancia y la opinión. La opinión pública dice que esto es malo, listo, entonces eso hay que eliminarlo, ¿no? Respirar es malo, listo, entonces dejemos de respirar y veremos a ver quién sobrevive.
Las conclusiones de todas estas posturas son así de simples, casi humorísticas. Bueno, algo hemos hecho con tu participación en el programa para poner un poco de razonamiento, ¿no?, un poco de racionalidad en este tema.
Sí.
De modo que, como siempre, te agradezco, Martín.
Con un placer, Fernando, como siempre. Gracias por el llamado. Es un gran honor.
Ah, por favor. Hoy hemos hablado con el ingeniero Martín Fraguío. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia. el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.